Clínica Esquizoanalítica Grupal, Centro de Medicina y Arte. Lógica del sentido. Capítulo Platón y el simulacro. ¿Qué significa inversión del platonismo? Nietzsche define así la tarea de su filosofía, o más generalmente, la tarea de la filosofía del futuro. Parece como si la fórmula quisiera decir la abolición del mundo de las esencias y del mundo de las apariencias. Sin embargo, un proyecto semejante no sería propio de Nietzsche. La doble recusación de las esencias y de las apariencias se remonta a Hegel, y mejor aún, a Kant. Es dudoso que Nietzsche quisiera decir lo mismo. Además, una fórmula como la de inversión tiene el agravante de ser abstracta. Deja en la sombra la motivación del platonismo. Invertir el platonismo ha de significar, por el contrario, sacar a la luz esta motivación, acorralar esta motivación, como Platón acorrala al sofista. En términos muy generales, el motivo de la teoría de las ideas debe ser buscado por el lado de una voluntad de seleccionar, de escoger. Se trata de producir la diferencia, distinguir la cosa misma y sus imágenes, el original y la copia, el modelo y el simulacro. ¿Pero son válidas todas estas expresiones? El proyecto platónico solo aparece verdaderamente si nos remitimos al método de la división, porque este método no es un procedimiento dialéctico entre otros. Concentra toda la potencia de la dialéctica para fundirla con otra potencia, y así representa al sistema entero. En primer lugar, diríase que este método consiste en dividir un género en especies contrarias para subsumir la cosa buscada en la especie adecuada. Coma en el caso del proceso de especificación continuada cuando se busca una definición de la pesca con caña. Pero este es apenas el aspecto superficial de la división, su aspecto irónico. Si se tomase en serio este aspecto, la objeción de Aristóteles estaría enteramente justificada. La división sería un silogismo malo o ilegítimo, puesto que faltaría un término medio que, por ejemplo, nos permitiese concluir con la pesca con caña se encuentra del lado de las artes de adquisición y de adquisición por captura, etc. La finalidad real de la división debe ser buscada en otra parte. En el político se ofrece una primera definición. El político es el pastor de los hombres. Pero surgen todo tipo de rivales, el médico, el comerciante, el labrador, que dicen, el pastor de los hombres soy yo. El Fedro se trata de definir el delirio, y de manera más precisa de distinguir el delirio bien fundado o el verdadero amor. También ahí surgen muchos pretendientes que dicen, el inspirado, el amante, soy yo. La finalidad de la división no es, pues, en modo alguno dividir un género en especies, sino, más profundamente, seleccionar linajes, distinguir pretendientes, distinguir lo puro y lo impuro, lo auténtico y lo inauténtico. De ahí la metáfora constante que coteja la división con la prueba del oro. El platonismo es la odisea filosófica. La dialéctica platónica no es una dialéctica de la contradicción ni de la contrariedad, sino una dialéctica de la rivalidad, una dialéctica de los rivales o de los pretendientes. La esencia de la división no aparece a lo ancho, en la determinación de las especies de un género, sino en profundidad, en la selección del linaje. Seleccionar las pretensiones, distinguir el verdadero pretendiente de los falsos. Para realizar este objetivo, Platón procede una vez más con ironía, pues cuando la división llega a esta verdadera tarea selectiva, todo sucede como si renunciase a cumplirla y se hiciera revelar por un mito. De esta manera, en Fedro, el mito de la circulación de las almas parece interrumpir el esfuerzo de la división, igual que en el político, el mito de los tiempos arcárquicos. Este desprenderse, esta apariencia de desprendimiento o de renuncia, es la segunda trampa de la división, su segunda ironía. Pues en realidad el mito no interrumpe nada, por el contrario, es elemento integrante de la misma división. Lo propio de la división es superar la dualidad del mito y de la dialéctica, y reunir en sí la potencia dialéctica y la potencia mítica. El mito, con su estructura siempre circular, es ciertamente el relato de una fundación. Es él quien permite erigir un modelo con el que los diferentes pretendientes pueden ser juzgados. Lo que ha de ser fundado, en efecto, es siempre una pretensión. El pretendiente es quien recurre a un fundamento a partir del cual su pretensión se encuentra bien fundada, mal fundada o no fundada. Así, en Fedro, el mito de la circulación expone lo que las almas pudieron ver de las ideas antes de la encarnación. Con ello nos da un criterio selectivo según el cual el delirio bien fundado o el amor verdadero pertenecen a las almas que vieron mucho y que tienen muchos recuerdos adormecidos, pero resucitables. Las almas sensuales, olvidadizas y de corta vista son, por el contrario, denunciadas como falsos pretendientes. Lo mismo sucede en el político. El mito circular muestra que la definición del político como pastor de los hombres solo se ajusta literalmente al dios arcaico, pero un criterio de selección se desprende de ahí, a partir del cual los diferentes hombres de la ciudad participan desigualmente del modo mítico. En una palabra, una participación electiva responde al problema del método selectivo. Participar es, en todo caso, ser el segundo. De ahí la célebre triada neoplatónica: lo imparticipable, lo participado, el participante. También podríamos decir el fundamento, el objeto de la pretensión, el pretendiente, el padre, la hija y el novio. El fundamento es lo que posee algo en primer lugar, pero que lo da a participar, que lo da al pretendiente poseedor en segundo término por cuanto ha sabido atravesar la prueba del fundamento. Lo participado es aquello que lo imparticipable posee al principio. Lo imparticipable da a participar, da lo participado a los participantes. La justicia, la cualidad de justos, los justos. Y sin duda hay que distinguir todo tipo de grados, toda una jerarquía en esta participación electiva. No hay aquí un poseedor en tercero o cuarto lugar, etcétera, hasta el infinito de una degradación, hasta aquel que no posea ya más que un simulacro, un espejismo, el mismo espejismo y simulacro. En el político se distingue detalladamente el verdadero político o el pretendiente bien fundado. Después, los padres, los auxiliares, los esclavos, hasta llegar a los simulacros y las falsificaciones. La maldición pesa sobre estos últimos, pues encarnan la mala potencia del falso pretendiente. Así el mito construye el modelo inmanente o el fundamento prueba según el cual deben ser juzgados los pretendientes y su pretensión medida. Bajo esta condición, la división persigue y alcanza su propósito, que no es la de especificación del concepto, sino la autentificación de la idea. No la determinación de las especies, sino la selección del linaje. Sin embargo, ¿cómo explicar que de los tres grandes textos sobre la división, Fedro, el político y el solista, el último no presente ningún mito fundador? La razón de esto es simple. Sucede que, en el sofista, el método de división se emplea paradójicamente, no para evaluar a los justos pretendientes, sino por el contrario, para acorralar al falso pretendiente como tal, para definir el ser, o más bien el no ser, del simulacro. El propio sofista es el ser del simulacro, el sátiro o centauro, el proteo que se inmiscuye y se insinúa por todas partes, pero en este sentido puede que el final del sofista contenga la aventura más extraordinaria del platonismo, a fuerza de buscar por el lado del simulacro y de asomarse hacia su abismo. Platón, en el fulgor repentino de un instante, descubre que este no es simplemente una copia falsa, sino que pone en cuestión las nociones mismas de copia y de modelo. La definición final del sofista nos lleva a un punto en donde ya no podemos distinguirlo del propio Sócrates, el ironista que opera en privado con argumentos breves. ¿No era preciso llevar la ironía hasta ahí? ¿No era necesario que Platón fuese el primero que indicara esta dirección de la inversión del platonismo?
Partíamos de una primera determinación del motivo platónico: distinguir la esencia y la apariencia, lo inteligible y lo sensible, la idea y la imagen, el original y la copia, el modelo y el simulacro, pero ya vemos que estas expresiones no son válidas. La distinción se desplaza entre dos tipos de imágenes. Las copias son poseedoras de segunda, pretendientes bien fundados, garantizados por la semejanza. Los simulacros están, como los falsos pretendientes, construidos sobre una disimilitud y poseen una perversión y una desviación esenciales. Es en este sentido que Platón divide en dos el dominio de las imágenes ídolos. Por una parte, las copias íconos, por otra, los simulacros fantasmas. Podemos entonces definir mejor el conjunto de la motivación platónica. Se trata de seleccionar a los pretendientes, distinguiendo las buenas y las malas copias, o, más aún, las copias siempre bien fundadas y los simulacros sumidos siempre en la desemejanza. Se trata de asegurar el triunfo de las copias sobre los simulacros, de rechazar los simulacros, de mantenerlos encadenados al fondo, de impedir que asciendan a la superficie y se insinúen por todas partes. La gran dualidad manifiesta, la idea y la imagen, no está ahí sino con este fin: asegurar la distinción latente entre los dos tipos de imágenes, dar un criterio concreto, pues, si las copias o íconos son buenas imágenes y bien fundadas, es porque están dotadas de semejanza. Pero la semejanza no debe entenderse como una relación exterior. No va tanto de una cosa a otra como de una cosa a una idea, puesto que es la idea la que comprende las relaciones y proporciones constitutivas de la esencia interna. Interior y espiritual, la semejanza es la medida de una pretensión. La copia no se parece verdaderamente a algo más que en la medida en que se parece a la idea de la cosa. El pretendiente solo se conforma al objeto en tanto que se modela interior y espiritualmente sobre la idea. No merece la cualidad, por ejemplo, la cualidad de justo, sino en tanto que se funda sobre la esencia, la justicia. En síntesis, es la identidad superior de la idea lo que funda la buena pretensión de las copias y la funda sobre una semejanza interna o derivada. Consideremos ahora el otro tipo de imágenes, los simulacros. Lo que pretenden, el objeto, la cualidad, etc., lo pretenden por debajo, a favor de una agresión, de una insinuación, de una subversión, contra el padre, y sin pasar por la idea. Pretensión no fundada que recubre una desemejanza como un desequilibrio interno. Si decimos del simulacro que es una copia de copia, ícono infinitamente degradado, una semejanza infinitamente disminuida, dejamos de lado lo esencial, la diferencia de naturaleza entre simulacro y copia, el aspecto por el cual ellos forman las dos mitades de una división. La copia es una imagen dotada de semejanza, el simulacro una imagen sin semejanza. El catecismo, tan inspirado del platonismo, nos ha familiarizado con esta noción. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero por el pecado, el hombre perdió la semejanza, conservando sin embargo la imagen. Nos hemos convertido en simulacro, hemos perdido la existencia moral para entrar en la existencia estética. La observación del catecismo tiene la ventaja de poner el acento en el carácter demoníaco del simulacro. Sin duda, aún produce un efecto de semejanza, pero es un efecto de conjunto, completamente exterior, y producido por medios totalmente diferentes de aquellos que operan en el modelo. El simulacro se construye sobre una disparidad, sobre una diferencia, interioriza una disimilitud. Es por lo que, incluso, no podemos definirlo en relación con el modelo que se impone a las copias, modelo de lo mismo del que deriva la semejanza de las copias. Si el simulacro tiene aún un modelo, es un modelo diferente, un modelo de lo otro, del que deriva una desemejanza interiorizada. Tomemos la gran trinidad platónica: el usuario, el productor, el imitador. Si el usuario está en la cima de la jerarquía, es porque juzga fines y dispone de un verdadero saber, que es el del modelo o de la idea. La copia podría ser considerada una imitación en la medida en que reproduce el modelo. Sin embargo, como esta imitación es no ética, espiritual e interior, es una verdadera producción reglamentada por las relaciones y proporciones constitutivas de la esencia. Hay siempre una operación productora en la buena copia y, para corresponder a esta operación, una recta opinión, cuando no un saber. Vemos, pues, que la imitación está determinada a tomar un sentido peyorativo, en tanto que no es sino una simulación, que solo se aplica al simulacro y que designa el efecto de semejanza meramente exterior e improductivo, obtenido a través de astucias o por subversión. Ahí ya no hay ni siquiera recta opinión, sino una especie de hallazgo irónico que ocupa el lugar de un modo de conocimiento, un arte del hallazgo fuera del saber y de la opinión. Platón precisa cómo se obtiene este efecto improductivo. El simulacro comprende grandes dimensiones, profundidades y distancias que el observador no puede dominar. Y porque no los domina, experimenta una impresión de semejanza. El simulacro incluye en sí el punto de vista diferencial. El observador forma parte del propio simulacro, que se transforma y se deforma con su punto de vista. En definitiva, hay en el simulacro un devenir loco, un devenir ilimitado como el del filebo, donde lo más y lo menos van siempre delante, un devenir siempre otro, un devenir subversivo de las profundidades, hábil para esquivar lo igual, el límite, lo mismo o lo semejante. Siempre más y menos a la vez, pero nunca igual. Imponer un límite a este devenir, ordenarlo a lo mismo, hacerlo semejante. Y, en cuanto a la parte que se mantuviera rebelde, rechazarla lo más profundamente posible, encerrarla en una caverna al fondo del océano. Tal es el objetivo del platonismo en su voluntad de hacer triunfar los íconos sobre los simulacros.
El platonismo funda así todo el ámbito que la filosofía reconocerá como suyo, el ámbito de la representación lleno de copias íconos y definido no en relación extrínseca a un objeto, sino en relación intrínseca al modelo fundamento. El modelo platónico es lo mismo en el sentido en que Platón dice que la justicia no es otra que justa, la valentía valiente, etc. La determinación abstracta del fundamento como lo que posee en primer lugar. La copia platónica es lo semejante, el pretendiente que recibe en segundo término. A la identidad pura del modelo del original corresponde la similitud ejemplar a la pura semejanza de la copia, la similitud llamada imitativa. No se puede decir, sin embargo, que el platonismo desarrolle aún esta potencia de la representación por sí misma. Se limita a señalar su dominio, es decir, fundarlo, seleccionarlo, excluir de él todo lo que viniese a alterar sus límites. Empero, el despliegue de la representación como bien fundada y limitada, como representación acabada, es más bien objetivo de Aristóteles. En él, la representación recorre y cubre todo el dominio que va desde los más altos géneros a las especies más pequeñas, y el método de división toma entonces su sesgo tradicional de especificación que no tenía en Platón. Podemos asignar un tercer momento cuando, bajo la influencia del cristianismo, ya no se busca solamente fundar la representación, hacerla posible en especificarla o determinarla como finita, sino hacerla infinita, hacer que valore una pretensión sobre lo ilimitado, que conquiste tanto lo infinitamente grande como lo infinitamente pequeño, abriéndola en el ser, más allá de los más grandes géneros y en lo singular, más acá de las especies más pequeñas. Leibniz y Hegel marcaron con su genio esta tentativa. No obstante, si no se sale así del elemento de la representación, es porque persiste la doble exigencia de lo mismo y de lo semejante. Simplemente lo mismo ha encontrado un principio incondicionado capaz de hacerlo reinar en lo ilimitado, la razón suficiente, y lo semejante ha encontrado una condición capaz de aplicarla a lo ilimitado, la convergencia o la continuidad. En efecto, una noción tan rica como la composibilidad leibniziana significa que, como las mónadas son asimiladas a puntos singulares, cada serie que converge alrededor de uno de estos puntos se prolonga en otras series, convergiendo a su vez en torno a otros puntos. Un mundo diferente comienza en las inmediaciones de los puntos que harían diverger las series obtenidas. Vemos de este modo cómo Leibniz excluye la divergencia distribuyéndola en incomposibles y conservando el máximo de convergencia o de continuidad como criterio del mejor de los mundos posibles, es decir, del mundo real. Leibniz presenta los otros mundos como pretendientes peor fundados. De igual modo, respecto a Hegel, se ha señalado recientemente hasta qué punto los círculos de la dialéctica giraban en torno a un solo centro, reposaban sobre un solo centro. Monocentraje de los círculos o convergencia de las series, la filosofía no abandona el elemento de la representación cuando parte a la conquista de lo infinito. Su ebriedad es fingida, siempre prosigue la misma tarea, iconología y la adapta a las exigencias especulativas del cristianismo, lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, y siempre busca la selección de los pretendientes, la exclusión de lo excéntrico y de lo divergente en nombre de una finalidad superior, de una realidad esencial o incluso de un sentido de la historia.
Consideremos las dos fórmulas. Solo lo que se parece difiere, solo las diferencias se parecen. Se trata de dos lecturas del mundo en la medida en que una nos invita a pensar la diferencia a partir de una similitud o de una identidad previas, en tanto que la otra nos invita, por el contrario, a pensar la similitud e incluso la identidad como el producto de una disparidad de fondo. La primera define exactamente el mundo de las copias o de las representaciones. Pone el mundo como ícono. La segunda, contra la primera, define el mundo de los simulacros. Pone al propio mundo como fantasma. Ahora bien, desde el punto de vista de esta segunda fórmula, poco importa que la disparidad original, sobre la cual el simulacro está construido, sea grande o pequeña. A veces, las series de base no tienen sino una pequeña diferencia. Sin embargo, basta con que la disparidad constituyente sea juzgada en sí misma, no prejuzgue ninguna identidad previa y que tenga lo dispar como unidad de medida y de comunicación. Invertir el platonismo significa entonces mostrar los simulacros, afirmar sus derechos entre los íconos o las copias. El problema ya no concierne a la distinción esencia-apariencia o modelo-copia. Esta distinción opera enteramente en el mundo de la representación. Se trata de introducir la subversión en este mundo, crepúsculo de los ídolos. El simulacro no es una copia degradada. Oculta una potencia positiva que niega el original, la copia, el modelo y la reproducción. De las dos series divergentes, al menos interiorizadas en el simulacro, ninguna puede ser asignada como original, ninguna como copia. Aquí se abre una nota al pie que dice: véase Blanchot, Le rire de Dieu, no sé hablar francés, La Nouvelle Revue Francis, julio 1965. A un universo donde la imagen deja de ser segunda en relación al modelo, donde la impostura pretende la verdad, donde, en fin, ya no hay original, sino un eterno destello en el que se dispersa, en el resplandecer del contorno y del retorno, la ausencia de origen. Continúo. Tampoco resulta suficiente invocar un modelo de lo otro, porque ningún modelo resiste al vértigo del simulacro. Ya no hay punto de vista privilegiado ni objeto común a todos los puntos de vista. No hay jerarquía posible, ni segundo ni tercero. La semejanza subsiste, pero es producida como el efecto exterior del simulacro en cuanto que se construye sobre las series divergentes y las hace resonar. La identidad subsiste, pero es producida como la ley que complica todas las series y las hace volver a todas sobre cada una en el curso del movimiento forzado. En la inversión del platonismo, la semejanza se dice de la diferencia interiorizada, y la identidad de lo diferente como potencia primera. Lo mismo y lo semejante solo tienen ya por esencia el ser simulados, es decir, expresar el funcionamiento del simulacro. Ya no hay selección posible. La obra no jerarquizada es un condensado de coexistencias, una simultaneidad de acontecimientos. La simulación es el fantasma mismo, es decir, el efecto de funcionamiento del simulacro en tanto que maquinaria, máquina dionisiaca. Se trata de lo falso como potencia, pseudos, en el sentido en que Nietzsche lo dice, la más alta potencia de lo falso. Subiendo a la superficie, el simulacro hace caer bajo la potencia de lo falso, fantasma, a lo mismo y lo semejante, el modelo y la copia. Hace imposible el orden de las participaciones, la fijeza de la distribución y la determinación de la jerarquía. Instaura el mundo de las distribuciones nómadas y de las anarquías coronadas. Lejos de ser un nuevo fundamento, absorbe todo fundamento. Asegura un hundimiento universal, pero como acontecimiento positivo y gozoso, como de funcionamiento, de fundamento, como de fundamento. Detrás de cada caverna hay otra que se abre aún más profunda, y por debajo de cada superficie, un mundo subterráneo más vasto, más extraño, más rico. Bajo todos los fondos, bajo todas las fundaciones, un subsuelo aún más profundo. ¿Cómo exploraría Sócrates ese lugar, esas cavernas que no son ya las suyas? ¿Con qué hilo, puesto que el hilo se ha perdido? ¿Cómo saldría de ella y cómo podría aún distinguirse del sofista? Que lo mismo y lo semejante sean simulados no significa que sean apariencias o ilusiones. La simulación designa la potencia de producir un efecto.
Distinguir pretendientes, distinguir lo puro y lo impuro, lo auténtico y lo inauténtico. De ahí la metáfora constante que coteja la división con la prueba del oro. El platonismo es la odisea filosófica, la dialéctica platónica no es una dialéctica de la contradicción ni de la contrariedad, sino una dialéctica de la rivalidad. Una dialéctica de los rivales o de los pretendientes. La esencia de la división no aparece a lo ancho en la determinación de las especies de un género, sino en profundidad en la selección del linaje. Seleccionar las pretensiones, distinguir el verdadero pretendiente de los falsos. Para realizar este objetivo, Platón procede una vez más con ironía, puesto que cuando la división llega a esta verdadera tarea selectiva, todo sucede como si renunciase a cumplirla y se hiciera relevar por un mito. De esta manera, en Fedro, el mito de la circulación de las almas parece interrumpir el esfuerzo de la división, igual que en El Político, el mito de los tiempos arcaicos. Este desprenderse, esta apariencia de desprendimiento o de renuncia, es la segunda trampa de la división, su segunda ironía. Pues en realidad el mito no interrumpe nada, por el contrario, es elemento integrante de la misma división. Lo propio de la división es superar la dualidad del mito y de la dialéctica, y reunir en sí la potencia dialéctica y la potencia mítica. El mito, con su estructura, siempre circula, es ciertamente el relato de una fundación. Es él quien permite erigir un modelo con el que los diferentes pretendientes pueden ser juzgados, lo que ha de ser fundado. En efecto, es siempre una pretensión. El pretendiente es quien recurre a un fundamento a partir del cual su pretensión se encuentra bien fundada, mal fundada o no fundada. Así en Fedro, el mito de la circulación expone lo que las almas pudieron ver de las ideas antes de la encarnación. Con ello, nos da un criterio selectivo según el cual el delirio bien fundado o el amor verdadero pertenecen a las almas que vieron mucho y que tienen muchos recuerdos adormecidos, pero resucitables. Las almas sensuales, olvidadizas, de corta vista, son, por el contrario, denunciadas como falsos pretendientes. Lo mismo sucede en El Político. El mito circular muestra que la definición del político como pastor de los hombres solo se ajusta literalmente al dios arcaico, pero un criterio de selección se desprende de ahí, a partir del cual los diferentes hombres de la ciudad participan desigualmente del modelo mítico. En una palabra, una participación electiva responde al problema del método selectivo. Participar es en todo caso ser el segundo, de ahí la célebre triada neoplatónica. Lo imparticipable, lo participado, el participante. También podríamos decir el fundamento, el objeto de la pretensión, el pretendiente, el padre, la hija y el novio. El fundamento es lo que al pretendiente poseedor, en segundo término, por cuanto ha sabido atravesar la prueba del fundamento. Lo participado es aquello que lo imparticipable posee al principio. Lo imparticipable da a participar, da lo participado a los participantes. La justicia, la cualidad de justo, los justos. Y sin duda hay que distinguir todo tipo de grados, toda una jerarquía en esa participación electiva. No hay aquí un poseedor tercero o cuarto lugar, etcétera, hasta el infinito de una degradación, hasta aquel que no posea ya más que un simulacro, un espejismo, el mismo espejismo y simulacro. En el político se distingue detalladamente el verdadero político o el pretendiente bien fundado, después de los padres, los auxiliares, los esclavos, hasta llegar a los simulacros y las falsificaciones. La maldición pesa sobre estos últimos, pues encarna la mala potencia del falso pretendiente. Así el mito construye el modelo inmanente y el futuro prueba, según el cual deben ser juzgados los pretendientes y su pretensión medida. Bajo esta condición, la división persigue y alcanza su propósito de que no es especificación del concepto, sino autentificación de la idea. No la determinación de las especies, sino la selección del linaje. Sin embargo, ¿cómo explicar que de los tres grandes textos de la división, Fedro, el político y el sofista, este último no presente ningún mito fundador? La razón de esto es simple. Sucede que en el sofista el modelo de división se emplea paradójicamente no para evaluar a los justos pretendientes, sino por el contrario, para acorralar al falso pretendiente como tal, para definir el ser o más bien el no ser del simulacro. El propio sofista es el ser del simulacro, el sátiro o centauro, el proteo, que se inmiscuye y se insinúa por todas partes. Pero en este sentido, puede que el final del sofista contenga la aventura más extraordinaria del platonismo. A fuerza de buscar por el lado del simulacro y de asomarse hacia su abismo, Platón, en el fulgor repentino de un instante, descubre que este no es simplemente una copia falsa, sino que pone en cuestión las nociones mismas de copia y de modelo. La definición final del sofista nos lleva a un punto en donde ya no podemos distinguirlo del propio Sócrates. El ironista que opera en privado con argumentos breves. ¿No era preciso llevar la ironía hasta ahí? ¿No era necesario que Platón fuese primero que indicara esta dirección de la inversión del platonismo?
El eterno retorno es, pues, lo mismo y lo semejante, pero en tanto que simulados, producidos por la simulación, por el funcionamiento del simulacro, voluntad de potencia. Es en este sentido que invierte la representación, que destruye los íconos. No presupone lo mismo y lo semejante, sino, por el contrario, constituye el único mismo de lo que difiere, la única semejanza de lo desemparejado. Es el fantasma único para todos los simulacros, el ser para todos los entes. Es potencia de afirmar la divergencia y el descentramiento. Hace de ella el objeto de una afirmación superior. Es bajo la potencia del falso pretendiente que hace pasar y repasar lo que es, pero no hace retornar todo. Es selectivo. Establece la diferencia, pero no en absoluto a la manera de Platón. Lo que selecciona es todos los procedimientos que se oponen a la selección. Lo que excluye, lo que no hace retornar, es lo que presupone lo mismo y lo semejante, lo que pretende corregir la divergencia, recentrar los círculos u ordenar el caos, dar un modelo y hacer una copia. Por larga que sea su historia, el platonismo no sucede sino una sola vez, y Sócrates cae bajo la guillotina. Porque lo mismo y lo semejante se convierten en simples ilusiones precisamente en cuanto dejan de ser simulados. Definimos la modernidad por la potencia del simulacro. Es propio de la filosofía no ser moderna a cualquier precio, no más que ser intemporal, sino de desprender de la modernidad algo que Nietzsche designaba como lo intempestivo, que pertenece a la modernidad, pero que también ha de ser puesto contra ella. En favor, espero, de un tiempo por venir. No es en los grandes bosques ni en los senderos donde la filosofía se elabora, sino en las ciudades y en las calles, incluido lo más artificial que haya en ellas. Lo intempestivo se establece en relación con el pasado más lejano, en la inversión del platonismo, con relación al presente en el simulacro concebido como el punto de esta modernidad crítica, con relación al futuro en el fantasma del eterno retorno como creencia del porvenir. Lo artificial y el simulacro no son lo mismo, incluso se oponen. Lo artificial es siempre una copia de copia, que ha de ser llevada hasta el punto donde cambie de naturaleza y se invierta en simulacro. Momento del arte pop. Lo artificial y el simulacro se oponen en el corazón de la modernidad, en el punto en que ésta arregla todas sus cuentas, como se oponen dos modos de destrucción, los dos nihilismos. Pues hay una gran diferencia entre destruir para conservar y perpetuar el orden establecido de la representación, de los modelos y de las copias, y destruir los modelos y las copias para instaurar el caos que crea, poner en marcha los simulacros y levantar un fantasma. La más inocente de todas las destrucciones, la del platonismo.